7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Un programa, El Enfoque, que comienza ahora y que nos va a llevar hasta las 9 de la noche. Ya saben que desde el lunes hemos estrenado horario de verano, y en vez de comprender este programa entre las 7 y las 12 de la noche, terminamos a las 9, aunque, eso sí, a las 10 de la noche pueden ustedes seguir informados escuchando el boletín informativo de Onda Madrid, un programa este de este miércoles 20 de julio, en el que nos van a acompañar nuestros dos expertos en información internacional, nuestros dos analistas internacionales, Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, y en el que también nos va a acompañar José Manuel Nieves con La Conciencia de la Radio. Lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora encontramos tráfico en aumento de salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas y también en la A6. En Puerta de Hierro también, en el plantío y Majadahonda. Recordamos que en esta autovía de A Coruña está cortado por obras el carril Busbao. Eso sí, hay itinerario recomendable para evitar la congestión de esta vía por la M503 y la M50, y les avisamos que en las horas punta, por la mañana y a mediodía, sí que se abrirá temporalmente ese carril Busbao para evitar la congestión. Hasta ahora también algo de dificultad en la entrada a la capital por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada, en sentido A3.
Lo primero, como siempre, el tráfico. Lo segundo, como siempre, el tiempo, el pronóstico para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tal y como estaba previsto, hoy han subido las temperaturas en la Comunidad de Madrid tras una breve tregua de ayer que nos dejaron las temperaturas máximas en torno a los 33-34 grados. Hoy han vuelto a llegar hasta los 38, incluso en algunos puntos de la comunidad, como en el caso de Aranjuez o Alcalá de Henares. En la capital hemos llegado hasta los 37 en la zona del Retiro. Y en otros puntos de la sierra, por ejemplo, también hemos superado los 30 grados. De cara a esta próxima madrugada también van a subir las temperaturas nocturnas, así que vamos a tener una noche por delante de nuevo con temperaturas, por lo general, por encima de los 20 grados. Así que esta próxima madrugada nos espera otra noche tropical.
Sin duda, el fuego sigue siendo noticia en el día de hoy, sigue siendo la noticia más destacada de este miércoles, porque España se está quemando. Hay decenas de focos activos y extendidos por todo el país, algunos muy cerca de aquí, de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo el de Cebreros, en Ávila, uno de los que más preocupa a esta hora por el viento y por la virulencia sin control de las llamas, muy cerca del fuego, pero todavía en la Comunidad de Madrid, en Valdemaqueda, está mi compañero Tony Dacuña.
El viento está jugando con nosotros. Es el veredicto que ha dado el director de Extinción sobre la jornada de hoy. Por parte de la Comunidad de Madrid se han traspasado más medios al fuego de Cebreros después de la mejora del de Guadalajara. En total, 14 terrestres y 4 aéreos para controlar la zona más cercana a Valdemaqueda. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior.
No se requieren medidas de protección a la población como evacuaciones en este incendio en la zona de Valdemaqueda o Robledo de Chavela.
En emplazamientos como el polideportivo de Robledo de Chavela continúan ofreciendo ayuda a los vecinos que han tenido que abandonar sus casas en Hoyo de Pinares. Fernando Casado, alcalde.
Y bueno, pues le preparamos una cena de sándwich, fruta, bebida, café. Tratamos de responder lo mejor posible ante esta situación adversa a todos los vecinos de Hoyo Pinares. Y bueno, yo creo que en estas situaciones hay que ser solidarios y tratar de ayudar a los pueblos vecinos.
La superficie quemada llega ya a las 4.000 hectáreas, sumando 500 desde ayer.
Eso en Cebreros, en la provincia de Ávila, pero como les digo, la situación es más que preocupante en otros muchos puntos de la geografía española, empezando también muy cerca de Madrid, por el noreste de la comunidad, lindando con la región, pero todavía en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, también está desatado un fuego que desde ayer afecta a Valdepeñas de la Sierra, pero por desgracia no es el único. Julio Martínez.
20 días llevamos de julio y son ya 80.000 las hectáreas de monte que se han pintado de negro por el fuego. el doble de la media de la última década. Es el balance que ha hecho esta tarde el presidente Pedro Sánchez desde Zaragoza. Allí las llamas se han apoderado de 14.000 hectáreas y han obligado a 1.700 vecinos a salir corriendo de sus casas. Si vais a coger coche o tren que pase por allí, atentos porque la A2, la Nacional 2 y la línea de tren convencional están cortadas en esa zona. El AVE Madrid-Zaragoza ya está circulando sin problemas. Más allá de los avisos de los expertos por pirómanos, por la ineficiente gestión de los montes, Sánchez sigue culpando de todo al cambio climático.
Vivimos días muy duros, muy difíciles. Para todos aquellos que creemos en la importancia del medio ambiente, hay quienes en este contexto aún continúan negando el impacto del cambio climático, la emergencia climática que vive el planeta. Tenemos que tomarnos las políticas medioambientales como políticas de Estado.
En Galicia se han quemado más de 22.000 hectáreas, con especial incidencia en Valdeorras y Folgoso, pese al trabajo de más de 300 efectivos, 20 aviones, 26 helicópteros y la presencia de la unidad militar de emergencia. La situación sigue siendo muy incierta, tanto es así que las llamas ya se han colado en León. En una situación parecida, lo decías al principio, están aquí cerquita, en Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara. El incendio se desató ayer, pero ya lleva 3.000 hectáreas devastadas y hay cerca de 100 vecinos desalojados en la citada localidad, también en las vecinas de Tortuero y Valdesotos. Mejores noticias nos llegan desde Zamora. El incendio, que se desató hace solo 3 días, ha quemado 27.000 hectáreas, pero ya no hay llamas, gracias al trabajo, entre otros, de las cuadrillas nocturnas. Además, todos los vecinos que estaban desalojados también han podido volver a sus casas y también se ha recuperado el tránsito, tanto por carretera como por tren, y es que la línea de AVE Madrid-Galicia había permanecido cortada estos días.
Es la situación a esta hora de los incendios que se extienden por todo el país, por toda España. El viento y el calor son los peores enemigos del fuego, sin duda. El calor también sigue siendo noticia, porque en Madrid se habla y se habla mucho sobre ello. Ya les contábamos esta semana la muerte de un trabajador de limpieza municipal por un golpe de calor en Vallecas. Pues bien, sindicatos y empresas adjudicatarias han acordado hoy un nuevo protocolo de seguridad que contempla Alejandro Coloma.
Los escenarios contemplados se basan en 3 colores, verde, amarillo y naranja. El último se activará con temperaturas a partir de 39 grados, suprimiendo el barrido manual entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche. Los trabajadores vespertinos pasarán a la mañana. Cereza de Talavera, responsable de limpieza viaria de UGT.
Se ha adecuado el servicio del turno de tarde, que es el que corre más peligro, para desarrollarlo en el turno de mañana y solo dejar lo esencial en el turno de tarde, que sea sobre todo con el tema de vehículos que dispongan de aire.
Satisfacción por parte de los trabajadores ante el acuerdo entre sindicatos y empresas adjudicatarias de la limpieza viaria en Madrid.
Bueno, por lo menos para los compañeros está bien, para la gente que está con los 40 grados, y eso ya sabe la empresa y el ayuntamiento, son los que tienen que quedar de acuerdo, ¿no?
Hombre, todo lo que sean mejoras está muy bien, ¿no? Que nos respeten un poquito el tema del trabajo, lo que es uniforme y lo que es las condiciones, ¿no? A ver, eso tendrían que ser las empresas, tener un poquito de consideración, ¿no? Con el obrero, con el peón. No tengo ni idea.
La fecha de aplicación del protocolo se llevará a cabo desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre en años posteriores.
Hoy teníamos el último pleno en el Ayuntamiento de Madrid de este curso político y ha comenzado precisamente con un minuto de silencio en memoria de ese operario municipal. Y el acuerdo alcanzado entre la patronal de limpieza viaria y los sindicatos ha ocupado una buena parte del debate. Los grupos de la izquierda han reprochado al alcalde Almeida que se haya mantenido al margen en este asunto. El alcalde responde que ha hecho lo que estaba y está en su mano, impulsar el acuerdo. Escuchamos a Mar Espinar del Partido Socialista, a Rita Maestre de Más Madrid y al propio José Luis Martínez Almeida.
Que el acuerdo que se firmó ayer entre patronal y sindicatos pertenece a la patronal y a los sindicatos. El alcalde no tiene nada que ver más allá de haber subido un tuit y supongo que descansar el resto de la tarde, ¿no, señora Almeida?
El ayuntamiento ha hecho un total de 0 unidades de impulso ni de trabajo para ese acuerdo entre patronal y sindicatos, que es lo que se aprobó ayer.
La asunción de responsabilidades la hemos hecho desde la capacidad de formar parte de la solución, como dijimos desde el primer momento que íbamos a hacer, instando a las empresas y a los sindicatos, hablando con ellos para que pudieran llegar a ese acuerdo que se produjo ayer.
En este último pleno se ha hablado de otros muchos asuntos, por ejemplo, de las multas de Plaza Elíptica y muchos conductores, decenas de ellos, que han recibido muchísimas multas y ha anunciado el alcalde, se van a revisar todas. Luis Mínguez.
Calificaba el portavoz de Vox, Ortega Smith, de vergüenza las multas que se están imponiendo en el túnel bajo la autovía de Toledo, en Plaza Elíptica, y el alcalde le da cerraba la réplica con un anuncio.
La vergüenza de la plaza elíptica, 40.000 multas de media cada 4 semanas. En el mes de marzo, 47.000 multas.
Este gobierno va a revisar de oficio todas las sanciones que de forma reiterada se impusieron a los conductores que circulaban por plaza elíptica antes del 2 de mayo, dejando únicamente la primera sanción, y a partir de ahí se van a anular por este equipo de gobierno todas las sanciones posteriores.
El alcalde ha anunciado también la actualización al IPC de la tarjeta para familias vulnerables, la cesión de terrenos para la futura ciudad deportiva del Atlético o la remodelación del Paseo de Santa María de la Cabeza en el primer trimestre del próximo año. Aunque también tuvo que responder si apoya las becas de estudios a las rentas altas anunciadas por la Comunidad de Madrid. Preguntaba Rita Maestre, Más Madrid.
Y la realidad es que hoy en Madrid, una vez más, las familias de clase media y las familias trabajadoras le van a pagar el sustento a las familias más ricas de la sociedad madrileña. Esa es la realidad.
Pero le voy a hacer una pregunta, señora Maestre. ¿Por qué apoya usted un cheque cultural del Gobierno por valor de 400 euros que no tiene en cuenta las rentas? ¿Eso no le parece a usted que es discriminatorio?
Último y maratoniano pleno municipal antes de las vacaciones.
Por cierto, durante ese pleno hemos conocido que la justicia obliga al Ayuntamiento de Madrid a reponer las placas de Largo Caballero e Indalecio Prieto que el equipo de gobierno retiró cumpliendo, aseguraban entonces, la Ley de Memoria Histórica. Alejandro González.
Así se retiró la placa el 15 de octubre de 2020. Lo ha anunciado Luis Cueto, del Grupo Mixto. El juzgado de lo contencioso número 30 de Madrid anula el acuerdo que sirvió para retirar la placa de Largo Caballero en el distrito de Chamberí. La sentencia también recoge que deberán ser repuestos los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar Indalecio Prieto. Una noticia que ha cogido por sorpresa a toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Madrid. La magistrada asegura en su sentencia que ninguno de los hechos alegados por PP y Vox han acreditado los crímenes con los que justificaron la destrucción de la placa en 2020. Además, añade que no se encuentra encaje en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, porque ni Largo Caballero ni Indalecio Prieto exaltaron la sublevación contra la República ni la fomentaron o apoyaron el golpe de Estado, así como tampoco exaltaron la represión de la dictadura, ya que ambos murieron en el exilio. Esta sentencia es recurrible y desde el Ayuntamiento todavía no se han pronunciado, pero el concejal socialista Ramón Silva ha exigido al alcalde Martínez Almeida que no recurra, de la misma manera que no recurrió la restitución de las calles franquistas en su momento.
Último pleno en el Palacio de Cibeles y último Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol de este curso. Se ha hablado mucho de educación. Es más, se han aprobado los currículos de bachillerato y secundaria. Pepe Frutos.
Los currículos de ESO y bachillerato aprovechan los resquicios que deja la LOMLOE para aplicar criterios más acordes con el gobierno regional, como la evaluación por notas numéricas y menciones honoríficas, el incremento de la materia de historia con incidencia en la transición y en la lucha contra ETA o la obligatoriedad de filosofía en cuarto. Educación en valores cívicos y éticos se impartirá 1 hora a la semana, lo mínimo que permite la ley estatal. Enrique López, consejero de Presidencia.
En la línea de ganar excelencia en el ámbito de ese 40% del currículum sobre el cual tiene competencia la Comunidad de Madrid en relación al 60% impuesto por la LOMLOE.
En cuanto a las becas de bachillerato, a punto de finalizar el plazo de solicitud, ya se sabe que el 94,2% de las mismas van a ser adjudicadas a familias con menos de 20.000 euros de renta per cápita.
Y por eso es el momento de pedir a todos aquellos que critican esta política que tomen en cuenta estas cifras. Dejen de distorsionar la realidad.
Se han invertido en esas becas 34,7 millones de euros.
El Consejo de Gobierno, además, ha dado luz verde al plan Mi Primera Vivienda. Es una iniciativa para ayudar a los menores de 35 años a los que se les va a facilitar la posibilidad de financiación de hasta el 95% de la hipoteca. El plan está presupuestado con 18 millones de euros. Enrique López.
Ofrece un incentivo a aquellos jóvenes que cuentan con los recursos económicos suficientes como para poder hacer frente a las cantidades referentes al importe de la vivienda que van a comprar, pero que no pueden asumir más de ese 80% que el mercado está determinando.
Todavía en Madrid, en clave de tribunales, sepan que Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, pide 6 años de prisión para el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por adjudicar irregularmente contratos para celebrar fiestas patronales en algunos pueblos de la región en el marco de la trama púnica. Marian González.
La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión para el exconsejero madrileño Francisco Granados. Se le acusa de 2 delitos de fraude en la contratación y 2 de prevaricación por adjudicación presuntamente irregular entre 2003 y 2014 de contratos para la celebración de fiestas patronales en varios municipios de la Comunidad de Madrid, gobernados por el PP, dentro del caso Púnica de corrupción. Según el escrito de la Fiscalía, el exdirigente popular hizo valer su posición de prevalencia y superioridad para que varios ayuntamientos y un ente público del gobierno regional contratasen a una empresa especializada en la organización de festejos de su amigo empresario José Luis Huerta.
En un momento volvemos a la Comunidad de Madrid, nos fijamos ahora en el plano nacional porque gobierno y autónomos han alcanzado por fin un acuerdo para las nuevas cuotas de los trabajadores por cuenta propia. Ayer ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, se desmarcaba de ese acuerdo, pero finalmente hoy se suman a él, Flor Carazón.
Es un modelo progresivo y revisable cada 3 años. Entrará en vigor en 2023 e irá rebajando la cuota mínima y elevando la máxima hasta 2025. Ese año la mínima se situará en 200 euros y la máxima en 590. El acuerdo irá al Consejo de Ministros de la próxima semana y se tramitará como proyecto de ley. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que explicará la reforma mañana en la Comisión del Pacto de Toledo, espera contar con el respaldo del resto de partidos.
Mi impresión es que este es un acuerdo que va a recibir un amplio soporte. Lo que significa este acuerdo es dar flexibilidad a los autónomos para que a lo largo de su vida laboral puedan ir adaptando su nivel de cotizaciones y vayan a la evolución de sus ingresos.
Las asociaciones de autónomos han aplaudido el pacto. Escuchamos al presidente de UPTA, Eduardo Abad, aquí en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, y al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Creo que vamos a un sistema mucho más equilibrado, mejor, más justo y devolvemos a la seguridad social la justicia contributiva.
Entre el 70 y el 75% de los autónomos cotizarán igual o un poco menos, y entre un 25 y un 30 van a cotizar algo más.
Los autónomos piden a los grupos parlamentarios que respeten el texto pactado.
Por cierto, todavía en clave económica, la Comisión Europea pide a los países miembros racionar el consumo de gas a partir del próximo mes de agosto, es decir, dentro de un mes. Es una de las recomendaciones de su plan para ahorrar energía cara al próximo invierno ante un posible corte del suministro por parte de Rusia, aunque Bruselas también plantea posibles imposiciones. Corresponsal en la capital comunitaria, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Rusia usa el gas como arma de guerra, ha reconocido hoy la presidenta de la Comisión Europea. Por eso, desde Bruselas se prepara un plan de recorte del consumo de gas y la energía para enfrentarnos al más que probable corte total del gas que proviene de Rusia. La Comisión Europea propone que todos los países reduzcan su consumo un 15% desde el próximo mes de agosto hasta el próximo verano. Con eso, teóricamente, se podría pasar el invierno sin mucho agobio. Para Ursula von der Leyen, hay que hacer frente a esta situación de forma solidaria. Si Rusia corta el gas, habría un impacto enorme en el mercado. Pero sabemos que podremos enfrentarnos a ello si demostramos solidaridad compartiendo el gas. Aquellos que dependen más de él necesitarán más solidaridad. En principio, estas medidas serían voluntarias, pero Bruselas no descarta otras obligatorias si los Estados miembros no responden. Bruselas ha aprobado además otras medidas e incentivos para que las empresas usen otras formas de energía alternativas y los hogares reduzcan el consumo de electricidad.
Plan el que nos contaba Concha Lozano desde Bruselas, que rechaza aquí el gobierno de España. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, ha comparecido esta misma tarde. Asegura que no tiene sentido que el gas que van a dejar de consumir algunos países europeos termine cayendo en manos de terceros. Alfredo Herrera.
Para el gobierno de España, el plan de eficiencia energética propuesto por la Unión Europea puede ser un punto de partida, pero no de llegada. Teresa Rivera.
La propuesta hecha por la Comisión no necesariamente es ni la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa.
La ministra de Transición Ecológica lamenta lo unilateral del paquete.
Defendemos valores europeos, pero no nos pueden exigir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa.
Rivera señaló que España ya colabora con otros Estados miembros en materia energética.
En el último mes, más del 20% del gas que fue importado fue reexportado directa o indirectamente a otros Estados miembros de la Unión Europea.
El gas que se reexporta no puede computar como consumo, aclaró la ministra. Para el Ejecutivo, el cierre de filas no es una opción en cuanto a este plan energético. Es una realidad.
Pero no permitiremos propuestas que nos hagan sufrir por encima de lo que se les exige a otros socios comunitarios.
La también vicepresidenta tercera del Gobierno señala la necesidad de buscar fórmulas para no dañar a las industrias. Rivera propuso como siguiente paso un amplio diálogo entre los países de la Unión que compute a un interés general.
La situación del gas preocupa precisamente en un día en el que Vladimir Putin propone abrir un nuevo gran gasoducto tras el cierre, dicen que por mantenimiento, del Nord Stream que comunica Rusia con Europa. Rafa Cerro.
Y el riesgo de que nos quedemos sin gas parece alejarse. El Nord Stream 1, el corriente del Norte 1, podría volver a funcionar parcialmente, enviar gas mañana mismo. Parte de guerra, el ejército ucraniano ha bombardeado hoy con misiles de alta precisión HIMARS el puente que cruza el Dnieper junto a la ciudad de Jersón y ha causado graves daños. Intenta cortarle el abastecimiento a los rusos. Y Ucrania ha estado haciendo una demostración con piezas nuevas de artillería recién recibidas. Artillería recibida de Occidente. El soldado dice: la situación es un poco tensa. El enemigo está comenzando a trabajar activamente tratando de repelernos. Pero estamos trabajando, por lo que el enemigo no puede hacerlo.
Además, ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el cese de Dolores Delgado como fiscal general. Ha sido una renuncia, ya se lo contábamos en el día de ayer, por motivos de salud que ha provocado un relevo en el Ministerio Público. Al frente va a estar Álvaro García, a quien dos de las tres asociaciones de fiscales acogen con ciertos recelos. Lupe Ortiz.
Sí, creen que será más de lo mismo, una continuación del mal hacer de Delgado al frente de la Fiscalía General. Salvador Viada, de la APIZ, la Asociación Profesional e Independiente, define así su salida.
La dimisión de Dolores Delgado es objetivamente una buena noticia para la Fiscalía.
El sustituto Álvaro García Ortiz ha sido su mano derecha, brazo ejecutor de sus decisiones más polémicas, dice Viada. La Unión Progresista de Fiscales, sin embargo, no tiene dudas de que es la persona idónea para el puesto. Inés Herrero, portavoz.
Y consideramos que se trata de una propuesta de un nombramiento de un fiscal muy querido y apreciado dentro de la carrera fiscal, donde existe un importante consenso de que se trata de un gran jurista que además tiene un profundo conocimiento de la carrera fiscal.
Confían, pese a todo, las asociaciones críticas con la ya exfiscal general, que se abra una nueva etapa y se devuelva el prestigio y la imagen de imparcialidad necesaria para la institución.
Más asuntos. Las últimas bajas en el Partido Socialista obligan a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general de la formación, a remodelar la cúpula de Ferraz. Eso será el sábado en el Comité Federal Extraordinario. Hay que sustituir a Adriana Lastra, pero en una carta al propio comité, el ahora hombre fuerte de Pedro Sánchez en el partido y secretario de organización, Santos Cerdán, no descarta otros nombramientos. Noelia Antoria.
En su misiva a los integrantes del Comité Federal, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, señala que el sábado se va a debatir la estructura de la Comisión Ejecutiva y también la de los grupos parlamentarios. Abre así la puerta a sustituir a Adriana Lastra, que dimitió el lunes, pero también abordar cambios en la portavocía del partido que ostenta Felipe Sicilia y en las portavocías del Congreso y del Senado que recaen en Héctor Gómez y en Eva Granados. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no hace especulaciones con los nombres y señala que lo importante es que el PSOE siga haciendo bien su trabajo.
Lo más importante que va a ocurrir el sábado en el Comité Federal del Partido Socialista es que el partido está volcado para seguir tomando medidas para hacer más fácil la vida de la gente.
No se descarta incluso un cambio en la Secretaría de Organización que ocupa Santos Cerdán tras sustituir a José Luis Ábalos. Todo se hará pensando en rearmar al partido de cara a las municipales y autonómicas de la próxima primavera.
Volvemos a Madrid. La comunidad y los sindicatos de metro han suscrito hoy el acuerdo que recoge las indemnizaciones que la compañía va a pagar a los trabajadores afectados por enfermedades relacionadas con la exposición al amianto y a sus familiares. Se pone fin así a un conflicto de varios años. Lorena Aparicio.
Los cónyuges de fallecidos por amianto recibirán 200.000 euros y los hijos hasta 115.000, un total que asciende a más de 7 millones de euros correspondientes a las indemnizaciones a 7 trabajadores y a los familiares de otros 13. El sindicato ha calificado este acuerdo de gran hito. Manuel Fernández, miembro de Solidaridad Obrera.
Va a llegar a un acuerdo que soluciona de futuro también para todos los trabajadores expuestos a este veneno silencioso una serie de condiciones que no tendrán que pelear por distintos juzgados durante años y años para lograr una indemnización o una serie de reivindicaciones que veníamos defendiendo.
Un pacto en el que las partes renuncian al ejercicio de las acciones penales, civiles y laborales derivadas de los hechos investigados. El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, celebra que se zanje este problema histórico.
Zanjamos un problema histórico que venía causando mucho daño a las familias y mucha preocupación también a Metro y a la Comunidad de Madrid. Por eso hemos trabajado en este doble frente. Uno, cambiar la estrategia judicial para buscar un acuerdo. Y en segundo lugar, aprobar el mayor programa de inversión para acabar con el amianto.
Los afectados ven positivos los planes de futuro, aunque piden que se invierta en los trenes y trabajadores donde ven una carencia exponencial.
Repasamos algunos asuntos a esta hora del resto de la comunidad. Por ejemplo, el Pleno de Alcobendas ha aprobado con mucha polémica una subida del 2% en el sueldo de los concejales de la corporación, una medida que ha contado con los votos a favor de Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, mientras que han votado en contra Podemos, Vox y el concejal no adscrito, que critican que el Ejecutivo abogue por subirse el sueldo cuando las familias están ahogadas por una inflación desmesurada. Patricia Cristóbal.
Sí, en Alcobendas, tras dos años con sueldos congelados por la pandemia, el gobierno municipal a cargo de PSOE y Ciudadanos ha decidido llevar al Pleno una subida de salarios en un 2%. Esto solamente ha gustado al Partido Popular, que ha votado a favor, aludiendo a que sus sueldos están por debajo de lo que permite la ley. Pero ha descontentado y mucho a los ediles de Podemos, Vox y el concejal no adscrito, que han votado en contra, criticando que los miembros del ayuntamiento aumenten su sueldo, que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros cuando las familias están ahogadas por una inflación de en torno al 10%. Escuchamos a Fernando Montenegro, concejal de Vox, Eduardo Andradas de Podemos y Miguel Ángel Arranz, concejal no adscrito.
Lo que tenemos que hacer es dar ejemplo.
Creo que debemos de dar ejemplo de contención.
Puede estar bien, pero ahora, señores, ¿ustedes saben cómo tenemos el país? ¿Salen a la calle?
En el lado contrario y defendiendo esta subida de sueldos, aluden a que la ley lo permite y que llevan dos años con sus retribuciones congeladas por la pandemia. Ángel Sanguino, concejal de PSOE, Roberto Fraile de Ciudadanos y Ramón Cubián del Partido Popular.
Esta actualización se hace para todo el sector público.
Es una simple actualización del 2%, no es ninguna subida de salario.
Estamos muy por debajo de lo que vienen marcando las leyes.
Aunque finalmente la subida del 2% ha salido adelante, concejales como el de Podemos aseguran que estudiarán la forma de que ese aumento repercuta en planes para los vecinos.
Siete y 27 minutos de la tarde. En un momento seguimos en El Enfoque, seguimos en Onda Madrid contándoles noticias, lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este miércoles 20 de julio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por la regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Siete y media de la tarde.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Seguimos repasando algunos asuntos de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, se restaura la cocina histórica del Palacio de Boadilla. En los trabajos previos han desvelado hallazgos muy importantes sobre el origen de esta parte del edificio. El arquitecto Ventura Rodríguez no derribó el antiguo edificio, sino que lo amplió. María Martínez de Mora.
Hasta el momento se ha pensado que el Palacio de Boadilla del Monte estaba construido sobre el antiguo Palacio de la Marquesa de Mirabal. El infante don Luis, tras adquirir el señorío de Boadilla, mandó a su amigo Ventura Rodríguez que le construyera un palacio nuevo. Siempre se ha pensado que el arquitecto demolió el edificio anterior, pero el equipo de arqueólogos que está trabajando en la previa a las obras de restauración de la cocina histórica ha descubierto que no fue así. Miguel Ángel García Valero es el director de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Boadilla.
Se habían observado una serie de características en uno de los muros de la cocina del palacio que hacían suponer que esta zona fue resultado de la ampliación de ese edificio preexistente y no el resultado de la demolición de ese edificio y la construcción de un edificio nuevo. Y por lo tanto, Ventura Rodríguez no derribó ese antiguo edificio, esa casa de las dos torres, sino que lo amplió.
Una incógnita más importante en este proyecto de restauración que continuará con la cocina histórica. Arrancarán las obras el próximo mes de septiembre. Se invertirán cerca de 50.000 euros.
Más asuntos, datos que estremecen. La mitad de los conductores fallecidos el pasado año había bebido alcohol o consumido otro tipo de drogas. Son datos que arroja la memoria 2021 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico. La principal sustancia encontrada en los cadáveres, el alcohol. Paloma Nolasco.
De los 812 conductores fallecidos, 401 dieron positivo, casi el 70% al alcohol, el 43% a drogas y más del 23% a psicofármacos. Dato alarmante, dice la ministra de Justicia, Pilar Llop, pide a los conductores que combatan la creencia de que tras beber o consumir drogas se tiene el control de sí mismo y de los reflejos.
Esos, no si yo voy bien, no si yo controlo. Si tuviéramos que esbozar el perfil de estos conductores, sería un hombre de 25 a 54 años, conductor de turismo o ciclomotor, que consume principalmente alcohol y, en segundo lugar, drogas.
Más de 10.000 causas el año pasado en los juzgados y otros tantos miles de condenas por delitos de seguridad vial con penas privativas de libertad. Es un problema, dice Pedro Navarro, el director general de tráfico, que, por otro lado, la Administración de la Justicia, dice, ayuda a valorar.
Sin datos no hay política de seguridad vial. Lo que no se mide no se puede mejorar. Es decir, y esto es lo que te dice si vas bien, vas mal o tienes los indicadores.
De las víctimas que dieron positivo, más del 90% hombres y por edades entre los 45 y 54 años, los más afectados. Como dato general, leve aumento con respecto a 2020 con 291 positivos de 597 fallecidos.
Vamos hasta ahora, hasta el emblemático Templo de Debod, que hoy cumple medio siglo desde que llegara desde Egipto a la capital de España, a Madrid. 50 años después sigue siendo sin duda uno de los lugares más visitados de la capital y una referencia en el arte egipcio. Hasta allí nos vamos. Marian González, ¿qué tal, Marian? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, decenas de personas han esperado casi dos horas para poder realizar su visita a este templo. Hoy, efectivamente, se cumplen 50 años de su inauguración en la capital, dato que desconocía alguno de los visitantes. El monumento ha sido visitado por personas de distintas partes del mundo, mucha experiencia y sensación, así es como lo han definido.
Muy diferente la sensación.
A muchos les ha gustado la disposición también de la información para explicar el origen del monumento.
Bueno, a mí me ha gustado mucho las maquetas.
Saber que hay otros templos en otros sitios que han sido donados también. Que eso no lo sabíamos.
El atardecer también es el plan posterior de esta visita.
Estamos esperando hace un rato largo, esperamos entrar y encontrar algo lindo, algo bello, y queríamos ver el atardecer también.
Y en apenas unos minutos ha cerrado sus puertas al público, dejando alguna que otra persona fuera.
Terminamos fuera de España, vamos hasta Italia, donde se dirime el futuro político del país. Tras presentar su dimisión y que le fuera rechazada, el primer ministro Mario Draghi se sometía esta tarde a una moción de confianza que le podría hacer cambiar de opinión. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Buenas tardes, la verdad es que aquí en el Senado italiano, donde estamos emitiendo ahora mismo, está habiendo cierta incertidumbre en la votación para la moción de confianza a favor de Draghi, prevista para la tarde de hoy, pero que sigue sin producirse y donde los partidos del centro-derecha exigen un nuevo gobierno con el actual primer ministro, pero sin el Movimiento 5 Estrellas, que ha provocado la crisis de gobierno. Y es justo lo contrario de lo que quiere Draghi, quien, sin embargo, sigue pretendiendo y apostando por un ejecutivo de unidad nacional. En los próximos minutos es probable que la derecha y el Movimiento 5 Estrellas quieran retirarse de la votación, por tanto, no alcanzando el quórum de esta, dejándola, por tanto, en suspenso y donde se tendría que repetir probablemente la votación esta misma noche. Son todavía movimientos que tenemos que ver confirmados, pero que dificultan el clima de consenso hacia Draghi y que podrían acelerar unas elecciones adelantadas aquí en Italia.
Elecciones adelantadas en Italia y también cambio de primer ministro en Reino Unido. Ya saben que dimitió hace unos días Boris Johnson tras los escándalos en su propio partido. Pues bien, el Partido Conservador está celebrando primarias y los dos candidatos finales son Liz Truss, actual ministra de Exteriores, y Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas. El propio Boris Johnson, por cierto, ha tenido hoy su última comparecencia en la Cámara de los Comunes y así es como se ha despedido el primer ministro, ahora en funciones, del Parlamento Británico.
Hasta la vista, baby. Thank you.
Hasta la vista, baby. Así es como se ha despedido Boris Johnson de todos los británicos. Son las 7:36 de la tarde. En un momento llega Rodrigo de Pablo, llega el enfoque del deporte. Hoy España, por cierto, se juega precisamente contra Inglaterra el pase a las semifinales de la Eurocopa femenina. Se lo contaremos aquí a las 10 de la noche en el descanso. Les daremos el resultado de ese partido entre la selección española de fútbol femenina y la selección inglesa por una plaza en las semifinales del europeo. Antes llega la cultura con Manolo Calderón.
Comenzamos en el Festival del Parque de la Bombilla. Esta noche, a partir de las 10:15, en la Sala 1, proyectan Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón, que adapta la novela de Javier Cercas, la historia de un joven introvertido que se hace mayor cruzando la línea entre el bien y el mal.
¿Tienes que saber qué hacemos nosotros?
Dar palos.
Tú tienes otra vida.
Yo lo que quiero es esta.
En la Sala 2, El sastre de la mafia, de Graham Moore, Chicago 1956, un sastre inglés, termina en Chicago haciendo ropa elegante para una familia de gángsters que intenta aprovecharse de su naturaleza gentil.
Hay un montón de polis ahí fuera buscando esto, y como lo encuentren, empezaré a disparar. ¿Me sigues?
No quiero estar involucrado en lo que sea que hagan.
¿Sabes exactamente qué es lo que hacemos?
En Cibeles de Cine, a las 10 de la noche, El gran Lebowski, de Joel Cohen.
No me gusta tu nombre de capullo, no me gusta tu cara de capullo, ni tu conducta de capullo, y tampoco me gustas tú. ¿Te ha quedado bastante claro?
Perdone, no estaba escuchando.
En la Sala Berlanga, a las 8:30, La maniobra de la tortuga, de Juan Manuel Castillo. En la Filmoteca, a la misma hora, a las 8:30, Lorca, Muerte de un poeta, de Juan Antonio Bardem. La primera sesión, dedicada a la serie de 6 capítulos, producida por Radio Televisión Española y dirigida por Bardem, en torno al asesinato de Lorca.
Hay en Sevilla unos seres afeminados que todo lo dudan. Faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro.
A las 9:30, Shane, de Steve McQueen, un adicto al sexo, empieza a cuestionarse su vida cuando su hermana regresa a su vida.
Intento ayudarte.
¿Cómo me ayudas, eh? Apareces aquí y para mí eres una carga.
Somos familia, tenemos que cuidarnos.
Mañana a las 7 de la tarde en la Academia de Cine, El truco del manco, de Santiago Sanú, un payo agitanado interpretado por el Langui, convence a su amigo para montar un estudio musical.
Una vez que lo tengamos terminado, vamos a liar, pero no me digas que no se puede. A mí no me digas que no se puede.
En Calcografía, hasta el próximo 24 de julio, una exposición con la obra de las reporteras anarquistas Katia Horna y Margarit Michelis en la Guerra Civil Española. También hasta el 24 de julio, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Fue un hombre, Laseiro en América, una muestra que profundiza en la obra del pintor gallego José Otero Abeledo, Laseiro, durante su etapa en Argentina. En la sala Margarita Sirgu del Teatro Español el 21 y el 22, Cuentos y Leyendas de Japón. Dos funciones de cuentacuentos dirigidas a adultos que fusionan relatos, leyendas tradicionales y música del Japón. En la sala Lola Membrives del Teatro Lara los jueves, desde mañana, Hijos de los 90. Iván Silva Sánchez presenta una comedia sobre los mejores años de la adolescencia en la década de 1990. De jueves a domingo en el Teatro Infanta Isabel, Variaciones enigmáticas de Eric Emmanuel Schmidt, un enfrentamiento dialéctico entre dos personajes, un premio Nobel y un periodista, con Juan Gea y Alberto Iglesias.
Debe ser agotador vivir con un genio.
No tanto como vivir con un imbécil.
Sí, pero ¿cómo puede uno vivir sin ver a los demás durante años?
¿Y cómo puede uno vivir viéndole todos los días? Pero usted se cree periodista y representa todo lo que no soporto.
Yuso Endur actúa esta noche, en las noches del Botánico. Que se lo pasen bien.
Bisop jamma klangela retrouvay ak fami bi la bi bisop fet ñepp di waaj pour jigen mani parele bisop sang sek mektila adune yepp dajje fa pour la fa jitu non ko fa fek fexel ba bu la ko nepp tane len pare pare na peace of love dundo happiness ke je gisik man na mo malen te ñu andu bigé bi su bekké la ñu wax magal ndaw ñepp dajé africa fait li dafa né xel ko dund la ko netté né Jay.